Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en este hermoso, hermoso Dios, día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y alegremos dentro de lo que es la vivencia, el amor, la atención, el cuidado de usted, de este amado pueblo, de esta gente que está en la distancia, luego de ese suculento almuerzo, que se siente un poquito pesadito, pero con ánimo, que se siente un poquito cansadito, diciendo, ay, ya llevo la jornada del día a punto de terminarla para llegar a casa, o está en su casita, está en sus quehaceres, está en la hamaca, está haciendo algo importante. Pero dentro de ese tiempo tan maravilloso en el cual usted reconoce que la gracia, el amor, la vivencia y el cuidado de Dios es sobre usted, reciba un fuerte y caluroso abrazo de este que le habla el pastor José Oscar Martínez Rivera de la Iglesia Defensores de la Fe, la cual cumplimos en estos días 5 años por la gracia del Señor, llevando la palabra a un hermoso cuerpo, una hermosa iglesia, y el poder hablar con ustedes en la distancia, que nos puede llamar al 897-3889, 897-1200. Michelle gustosamente recibirá esa llamada, un saludo, una petición, algo que quiera dar. Es el momento, yo creo que Dios nos llama en este tiempo para pregonar, para poder entender que los tiempos van muy rápido, que están habiendo muchos cambios, pero dentro de esos cambios usted no puede ser igual, porque cuando la presencia del Señor lo toca, lo transforma y le hace sentir la seguridad, la confianza de que su amor ha sellado sobre usted una palabra de vida, de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra que le hace tomar ese tiempo necesario para poder vivir en conformidad del propósito de Dios en el tiempo que estamos viviendo. Y quiero invitarte, mi amado, en esta tarde para que compartas con nosotros, mi amado, lo que es la vida de la iglesia. Y cuando hablamos de la vida de la iglesia, es la programación, es ese momento que tenemos durante la semana, como yo sé que usted lo tiene, allá en su casa, o usted va a la congregación donde usted frecuenta. Pero nosotros pues tenemos los martes, nos reunimos en culto de oración, luego a las 8 tenemos clases bíblicas, nuestros niños están reunidos también, un grupo hermoso de niños, y a las 7:30 hay un grupo de jóvenes, hermosos que están en esa búsqueda, en ese buscar, en ese creer, en ese confiar, en lo que es el amor y el cuidado de Dios sobre el corazón de ustedes, de cada este pueblo. Hoy estuvimos en la mañana, en nuestro retiro a las 8 de la mañana, y mañana tenemos culto a las 7 de la noche. Vamos a comenzar, es un culto a cargo de nuestras damas, pero es para toda la congregación. Y luego a las 10 va a estar con nosotros el pastor Pablo Millán, exponiendo la palabra conforme a lo que Dios le dé, conforme al propósito y el designio. Una media vigilia vamos a estar. Y luego el domingo, estamos tempranito en la mañana, y a las 10 de la mañana continuamos adorando a nuestro Dios. Así como siempre le he dicho, cerquitita de usted, cerquitita de la esquina, en la cuadra, hay un lugar donde se pregona el Evangelio conforme a lo que está en las Sagradas Escrituras. Vaya a ese lugar, vuelva a la casa del Señor, vuelva a la casa del pan, a la bendición. Si no tiene un lugar, será un privilegio el poder servirle. Así que vamos a invitarle para considerar lo que la palabra de Dios nos invita en este tiempo, en este día, en este sentir y en esta confianza maravillosa del amor eterno. En Juan capítulo 9 queremos leer los primeros 12 versículos. Una palabra de sanidad, sanidad física y espiritual. Y dice así la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto estoy yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: vete a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decía: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía: él es, y otros: él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, montó los ojos, me dijo: ve al estanque y lávate, de Siloé, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él le dijo: no sé. Padre, gracias. Tu palabra, tu presencia, tu unción, tu amor, tu fidelidad. La forma única y maravillosa que te has develado a este mundo, en venir a este mundo a morir. A morir. Por amor a cada uno de los que nos está escuchando, Señor. A través de estas ondas etéreas, Señor. A través de esta gente que nos escucha a través de 1200 AM. 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Y esta gente que nos sigue a través de Facebook. Padre, porque tu amor sobrepasa todo el entendimiento. Y la grandeza de tu poder vino a libertar y a dar paz en medio de todo. Gracias, Señor, por tu amor y el privilegio de salvarme y salvar esta humanidad. En el glorioso y hermoso nombre de Jesús. Amén. La palabra nos lleva a una situación muy particular. Cuando miramos la condición de cuando una persona está afectada a la vista, es que es bien incómodo. De hecho, estábamos hablando con Michelle antes de empezar el programa de la necesidad que hay condiciones que son progresivas en nuestra vista y necesitamos, como le decimos, los auxiliares que nos ayudan a enfocarnos, que nos ayudan a poder leer y nos ayudan de muchas formas porque hay una parte del sistema nervioso de la vista o algo que está pasando que no nos permite hacerlo con la libertad de hacer muchas cosas. Pero una vez que podemos utilizar estos espejuelos, nos ayudan y nos resuelven. Pero cuando no lo tenemos al alcance, o tal vez económicamente para muchas personas dicen que no, son costosos, no he tenido. Pero cuando lo adquieren, dicen: qué bien me siento. Ya no me dan los dolores de cabeza. Ya me siento como que puedo leer. Es lo que me gustaba y me encantaba. Pero cuando estamos hablando que es una condición que ya es de nacimiento, que no puede distinguir colores, que no puede ver el rostro de las personas. A veces algunas personas lo que hacen cuando son no videntes, utilizan sus manos para tocar las facciones físicas del rostro para tener una idea de quién es la persona que está ahí. O su voz tiene una audición inigualable. Pueden escuchar, identificar, pero no saben lo que están viendo. Ver una hermosa flor, ver tantas cosas y no poder disfrutarla, encerrado en una oscuridad total, y aprender a caminar y a moverse dentro de un espacio limitado, pero guiado tal vez por alguien. Y vemos personas que tienen estas situaciones o que viven bajo todo esto, que usan estos objetos, que usan como los bastones estos para guiarse, que son especializados, y cómo ellos pueden contar o llevarse por la dirección y llegar a sus casas hacer compras, hacer muchas cosas, porque no hay límites. Yo creo que hay cosas que en nuestra vida podemos hacerlas, y si tenemos nuestra vista podemos disfrutarlas. Y cuánto Dios te dio la oportunidad de poder tener la vista y agradecerle por lo que hizo, y hay quien no la tiene y quisiera tenerla, pero no puede disfrutarla. Y te estoy hablando de este preámbulo porque la palabra me dice que este joven tenía de nacimiento. Y en el tiempo antiguo había mucha superstición y se veía muchas cosas que se traen como hoy día. Y en nuestros pasados, antepasados, que se vivía de información que se suministraba por eventos que se mencionaban, y a veces que no salgas de noche, que si que se asustan, que si hay espíritus por ahí, y empezaban a decir muchas cosas. Y antes, pues, la gente como que no salía mucho. Y yo creo que todas estas cosas han ido cambiando y ha habido dentro de sistemas de comunicaciones alumbrados. Antes, pues, usaban los hachos, que decían, y usaban las linternas estas grandes, esas que eran, tenían como 7-8 baterías para poder alumbrarse. Pero esa luz era temporera. Y a veces vivimos bajo el efecto de lo que fue el pasado, y cuando llega el presente, vivimos todavía enlazados y no nos desconectamos. Y estos discípulos habían escuchado y hacen una pregunta muy interesante. Ellos primero reconocen quién es el que está con ellos: rabí, maestro, persona que conoce, que capacita, y que la palabra que él le va a dar va a ser lo necesario para guiarles, para poder entender su inquietud, para poder comprender la incertidumbre que se vive en este mundo, pero esperanzados que aquel que está allí le va a dar la respuesta concreta, firme y necesaria para transformar y quitar toda duda. Por eso entonces, cuando te estoy hablando de esto, él dice: maestro, ¿y quién pecó? Sus padres. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ¿qué pasó en la vida de este hombre que ahora mismo no tiene la vista? ¿Él hizo algo en su vida? ¿Hubo una consecuencia de una decisión que hizo que estuviera ciego así? ¿O fue que sus padres están viviendo una vida o hicieron algo que están pagando ese precio? Porque a veces pensamos que es el precio que viene. Sí, ¿sabe que la consecuencia del pecado es la muerte? El pecado trajo enfermedad. Si no hubiese habido pecado, no había enfermedad, no había muerte, no había nada de esto. Pero como el mundo llegó dentro de la desobediencia, el hombre cayó en el pecado, llega unas consecuencias. Y la respuesta que me fascina es la forma que Jesús le habla. Dice: este no pecó ni sus padres. No fue el proceso de ellos, sino el que está allí, que viene de parte de Dios, para que el proceso y la obra redentora, salvadora, salutífera, sea en la vida de este hombre. Y no solamente en este hombre, sino en todos los que están allí, porque van a ministrar tu vida también. Porque van a ver algo que nunca habían experimentado. Un pueblo que estuvo sobre 700 años tal vez, que no escucharon el evangelio, que no habían escuchado la palabra, que solamente tenían la ley de Moisés y se dejan llevar por un cumplimiento de una ley que no la aplicaban. Es decir, que no habían visto milagros, no habían visto señales y portentos como aquellos que iban a acontecer. Y simplemente se acordaban de los eventos de los profetas, pero vivir directamente de la línea directa, no. Y el Señor viene a transformar, porque le está diciendo: ¿sabes qué? Me es necesario que yo esté aquí, y el poder de mi gracia, que reconozcan todos que vengo del Padre, para que mi poder se manifieste y pueda ver las grandes cosas, que mientras el día dura, porque antes, como le digo, vivían bajo esa superstición. Los judíos no salían de noche, eran supersticiosos. ¿Se acuerda cuando hubo el evento aquel de que murió Lázaro? Que decían que ellos entendían que el alma divagaba, pero el Señor vino un cuarto día para que romper lo establecido. El Señor viene a romper con la estructura del pasado, de lo que te enlaza al temor, la angustia, la inseguridad. El Señor viene a establecer que los cuentos de camino son cuentos de camino, pero la verdad que Él trae es el camino y la verdad que es Él para llegar al Padre. Y que tenemos que romper todo ese vínculo de toda esa andamiaje que ha sido en tu vida para que hoy sea fortalecido, dirigido y transformado a través del poder de su palabra. Pero tienes que tomar una decisión. estar dispuesto a cambiar y ser obediente al llamado de Dios. Y este Jesús le dice, mientras está el día y la noche, yo vengo a cumplir un propósito. Vengo a cumplir algo hermoso e inigualable, porque hay que trabajar. Cuando nadie trabaja, yo estoy en comunión con el Padre. Mientras otros descansan porque ya cumplieron su tarea, yo vengo como luz desde el mundo. Y mientras yo esté en esta tierra, mi luz, mi palabra, mi presencia transformará, libertará y sacará del cautiverio a aquel que estaba oprimido. Y sacará dentro del vínculo de la muerte a aquel que tenía bajo el lazo del cazador. Porque yo vine a rescatarlo. Porque yo vine a dar esperanza de vida. Y lo que tú vas a ver, que nadie lo ha hecho y que tus ojos nunca lo habían visto, lo vas a ver de una manera extraordinaria y simple. El Señor cogió en un acto seguido, en un acto de autoridad, en un acto maravilloso, y sacó saliva, escupió. A veces piensan, ¿cómo es posible? Porque en Él es poder y la gloria. En las cosas pequeñas Él se hace grande. Él simplemente lo que tenía que hacer, simplemente echarse un poquito de saliva o mojarse los dedos y tocar la tierra y fusionar todo eso y hacer un barro grande. Hacerlo porque Él tiene el poder. Aquel Jesús que estaba haciendo ese acto maravilloso era el mismo Jesús que estaba en la creación con el Padre y el Espíritu Santo. Fueron los mismos que tomaron del polvo de la tierra y formaron al hombre y le dieron aliento de vida. Y le está diciendo, porque lo que estoy haciendo es para que te acuerdes cuál es tu formación, que lo que tú eres, eres simplemente mi creación, que te di un aliento de vida y que en mí está el poder, dice el Señor, está en Él el poder de transformar y volver a la luz la vista que aquel no tenía. Y no simplemente la vista, sino que viniera a la luz de Cristo como la luz eterna de vida en abundancia y librado del lazo del cazador y de la muerte destructora. Te estoy hablando que la vivencia de ese Jesús ante aquellos discípulos que le chocarían, tal vez sonaría como, le daría tal vez asco. Alguien diría, uy, por eso sería antihigiénico. O sea, las bacterias que habría. Porque siempre hay la contradicción, siempre hay gente que se opone, siempre hay gente que se resisten. Pero el Señor viene a transformar y a quitar la mentalidad encajonada dentro de lo que debe ser. Porque cuando Dios está, hay libertad. Porque Él vino a mostrar las cosas diferentes a lo que habían aprendido ellos, para que pudieran entender que tiene que haber unos cambios y que había que tener una entrega y una confianza. Y mire, mi amado, aquel hombre, desde el momento que Jesús hizo el lodo y puso sus manos sobre sus ojos, ese hombre sintió paz. Ese hombre sintió el poder de Dios en él. Él sintió una autoridad maravillosa. Él sintió una palabra que le penetró en lo profundo de su corazón. Él sintió una palabra que nunca nadie le había dicho. Y fue simplemente, le dijo, vete y lávate el estanque Siloé. Le dio una encomienda, una dirección, una instrucción. Él no cuestionó. Y lo que quiere Dios en esta tarde es que tengamos fe. Es que tengamos fe ante lo que Dios nos está llamando. Es que te está diciendo, estás en una situación, estás en una circunstancia, estás en un proceso. Pero si el Señor te habla, si es Dios el que dice, Él cumplirá ese propósito en ti. Lo que Dios dijo, Él lo prometerá y lo ha cumplido. Y lo que te prometió, Él lo hará. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él hace conforme a su designio en tu vida. Pero tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón y permitir que esa luz ilumine tu corazón. El corazón es engañoso. Y muchas veces nos engaña. Pero tenemos que permitir que la luz de Dios llegue al corazón nuestro. Que nos limpie, que nos restaure. Pero entonces, el enviarle a ese lugar era tener que salirse de donde estaba. Me imagino que tal vez la gente lo miraría. Mira quién va por ahí. Mira, tiene la cara sucia. ¿Qué le habrá pasado? Se habrá caído. Pero el Señor es muy claro y muy directo. Cuando Él te habla, ve al estanque y lávate los ojos. La obediencia de aquel hombre es caminar en fe de muchos años de oscuridad, de muchos años de inseguridad, de muchos años de depender del hombre. Pero ayer que te estaba hablando le decía, porque tu dependencia cambiará y serás un fiel testimonio. Y las cosas que tú vas a ver no simplemente será la creación, sino el que te creó y te amó y te transformó tu vida. Por eso ese hombre fue aquel estanque. Fue que alguien lo llevara. Pues es posible que fuera él propiamente, porque ya conocía el camino. Fue a ese lugar. Imagínese, mi amado, aquel hombre acercarse, doblarse tal vez, y coger entre sus manos y empezarse a echar agua sobre su rostro. Y sentir esa agua refrescante. Y según se va liberando de esa agua, sobre su rostro se va liberando ese bache, ese lodo que había en él. Porque es que Dios está limpiando. Porque Dios es esa agua de vida eterna. Porque es esa agua que salta para vida. Porque es esa agua que limpia. Porque es esa palabra que a través de su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y poder en una vez limpiar su rostro y levantarse y poder ver. Ver que hay una esperanza de un Dios para su vida. Ese hombre, me imagino, empezaría a gritar. Ese empezó a decir, ¡ay, puedo ver! Y empezó a ver los colores, empezó a ver todo. Empezó a ver sus dedos. Empezó a tocarse su rostro. A ver su cuerpo. Empezó a tener una experiencia inigualable. Ya su vida no estaba encerrada en la oscuridad, sino que Dios le estaba diciendo, porque el propósito y el diseño de él ha comenzado en la vida de aquel hombre. La fe. Aquel hombre que se acerca, que inclusive hasta los mismos de, no estamos hablando que eran extraños, gente que lo conocía, gente que lo vio de pequeñito, gente que lo vieron gatear, que tal vez muchos dirían, bendito lo que le espera a este muchacho, pobre niño ciego, qué duro será para esa familia. O sea, no era un niño que nadie lo conociera, lo vieron desde pequeño, pero ¿quién es él? Se parece. No, ese es el mismo que yo a veces le doy un dinerito allí, o le doy un... No puede ser. Tiene que ser otra persona. No puede ser él. Porque la persona que yo conozco siempre está cabizbaja. Porque la persona que yo conozco está doblada, jorobada. Porque la persona que yo conozco no camina erguida y está caminando erguido. Porque la persona que yo conozco, yo lo veo en una esquina que no se mueve. Y ahora yo lo estoy viendo que camina con libertad. Y yo lo oigo que habla con una palabra, no de duda, sino con una palabra de confianza. Y mira y sonríe. No veo aquel rostro opacado, sino veo un rostro resplandeciente, diferente. Y mira, amado, estoy hablando de gente que lo conocía. Y estoy hablando que esa misma gente, él le tuvo que decir, mira, soy yo mismo, ¿te acuerdas? Yo. Soy ese mismo que usted está, soy yo, mira. Tal vez le dio hasta el nombre de ellos. Por decir un nombre, mira, Pedro, eres tú, sí, mira, soy yo, Pedro. ¿Te acuerdas? Yo soy tu vecino. Miguel, mira. Lucy, soy yo. Aquel que tú de pequeño me cambiaba. Mira, soy yo ese mismo. ¿Sabes por qué? Porque es que cuando Dios hace las cosas, las hace extraordinarias. Porque Dios hace algo nuevo y hermoso. Hace cosas nuevas. Y lo que se emanaba ese hombre en su corazón era que la luz del Salvador había llegado a su corazón. La opresión de la muerte había sentido el toque del Maestro. Pero aquel hombre no podía callarse. Pero como estaban sujetos a la ley, eran esclavos de la ley. No cumplían la ley. Bien claro lo habló Jesús cuando le dijo, y si cae un asno, un burro, un animal cualquiera que sea, En un pozo no van y lo sacan el día de descanso. ¿Cuánto más? Estamos hablando que hay algo extraordinario en una vida que estuvo pasando un proceso. Y yo veo que el poder de Dios se ha manifestado. O sea, yo te estoy hablando que la palabra que está pregonando, que Jesús está haciendo, que está hablando la luz de vida, que la gracia del poder de Dios, que el reino de Dios había llegado, y que luego de 2000 y pico de años, estamos hablando que siguen aconteciendo milagros. La gente se sigue salvando. Hay libertad. La gente que está en opresión son libres por el poder del Espíritu de Dios. No se detiene. El pecado sigue. La desolación sigue. La muerte sigue. La ciencia no podrá detener eso. Usted lo podrán llevar al mejor médico especialista por la desolación, la depresión y la ansiedad. Y tratarán. Nadie podrá detener el pecado. Nadie podrá detener la muerte. Porque seguirán muriendo las personas. Pero hubo uno que cuando llegue a reinar en este lugar, no habrá nada de eso. Porque estaremos por toda la eternidad. Y yo quiero que tú seas partícipe de ese momento. Yo quiero que tú seas partícipe de esa experiencia inigualable. De que de los ojos que están vedados van a caer las escamas de los ojos. Y van a ver la luz de Cristo. Y van a ver la experiencia única, maravillosa, redentora y salvadora a través del poder de la palabra de Dios. Yo estoy hablando a gente que conoce. Yo estoy hablando a gente que tiene que tomar decisiones importantes en su vida. Que tienen que tomar decisiones de vida en Cristo. Y no estoy hablando que pueda llevar 10, 15, 20 años. Pero no vives como Dios quiere que tienes que vivir. Bajo su perfecta voluntad. Podrá decir, no, yo llevo 20 años en el Evangelio. Podremos llevar 20, 30 años, lo que sea. Pero si verdaderamente Cristo no es el que mora en mí, ¿qué será de nosotros? ¿Cómo entonces si Cristo mora en mí? Yo tengo odio y rencor a aquella persona. No le he perdonado. ¿Cómo si Cristo mora en mí? Todavía sigo mintiendo. ¿Cómo si mora en mí? Sigo viviendo en el adulterio. Sigo viviendo de la pornografía. Pero es que yo tengo que vivir no de apariencia, sino la vivencia transformadora. Y era lo que esta gente estaba viviendo. Estaba viviendo una apariencia. Porque cuando llega la duda, la gente te presiona, la gente te cuestiona. Cuando tú vas a un tribunal, te van a cuestionar el abogado y te van a preguntar conforme a tu declaración jurada para que caigas en duda y renuncies y confundirte. Y en los mismos de ellos estaban tratando de confundirlo a él. ¡Soy yo! ¿Y sabes lo que hicieron? Que lo llevaron donde los fariseos. Aquel hombre que había sido ciego lo llevaron allí. Entonces la pregunta es, ¿cómo era posible que si este hombre es de parte de Dios, cómo es posible que violente una ley, algo establecido en el cual nosotros creemos que es Moisés? ¿Cómo es posible que él hiciera eso? ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Cómo Jesús había hecho eso? El lodo, ¿qué fue lo que pasó? La pregunta, el interrogatorio, el cuestionamiento, la confrontación. ¿Eres verdaderamente un cristiano? ¿Estás dispuesto de no negar a Dios? ¿Estás dispuesto de creer a Dios en medio del tiempo que estás viviendo? ¿Estás dispuesto? Es la opresión, mi amado, y no es fácil. Pero aquel hombre que estaba allí, que le estaban preguntando, y le decía, porque él me dijo a mí, que me puso lodo, y me lavé y veo. Entonces, no puede ser posible. Este hombre está haciendo algo, pero está en pecado, porque hace señales, y las cosas que está haciendo, está en contra de la ley. Está en contra de lo establecido. Cuando tú vienes a Cristo, se va a levantar tu esposa, o se puede levantar tu esposo, o se puede levantar tus hijos, o se puede levantar hasta gente de la iglesia, porque van a dudar de tu credibilidad, de la transformación de Cristo. Se podrá levantar en cualquier, hasta en el área de trabajo. te podrán señalar y hablar y decir muchas cosas. Pero déjame decirte que el Dios que te llamó te respalda. Que el Dios que te llamó va a cumplir el propósito de lo que Dios tiene para contigo. Independientemente de lo que estés pasando, viviendo. Pero el propósito de Dios será mucho más grande de la eventualidad de lo que estás pasando. Este hombre empezó a sentir el rechazo. Este hombre empezó, mi amado pueblo, a experimentar juicio. Este hombre empezó a sentir persecución. Este hombre empezó a vivir, comenzando el vivir en Cristo, cuando los mismos de él lo cuestionaron. Estoy hablando que esos fariseos, esos sacerdotes que estaban allí, lo conocían. Él lo conocían. No era una persona extraña y diferente. Conocían quién era ese joven. Conocían su trayectoria. Conocían todo. Pero ellos no podían aceptar que Jesús, con su poder y gloria y un poco de lodo, hizo lo que ellos nunca harían y nunca tuvieron la atención ni la compasión. Porque ¿cuántas veces le pasarían por el lado y no dieron ofrenda? ¿Cuántas veces le pasarían por el lado y lo ignorarían? Porque la insensibilidad del ser humano, cuando vive bajo la oscuridad, no hay amor. Pero cuando el amor de Cristo se devela, en ese amor maravilloso, Él cumplirá y hará entender en ti, mi amado pueblo, y hará entenderte en ti que lo que Dios te prometió es real. Así que escuchemos esta alabanza. Atesórala, escúchala, medítala y hazla tuya.
Con aquello que tú no pediste, que intentarán tu fe debilitar, pero recuerda lo que Dios te dice. Seguir sin importar lo que suceda, debes de seguir. Lo que veas, tú debes de seguir. Él es fiel a sus promesas. Tú recibes lo que esperas, porque pusiste tu confianza en lo que Dios te prometió. Tus ojos lo verán, tus ojos lo verán. Tu confianza en
importa lo que digas, no importa lo que
digas.
Él te mojará en ti. Su promesa se cumplirá en ti. Su palabra será ese remanente, esa palabra que cambia y transforma la vida del corazón nuestro. Y cuando estoy hablando de este joven ciego, que ya no es ciego, ya recuperó la vista, donde había un nacimiento de una estructura donde ya no había nada, donde no había nada, Dios hizo algo extraordinario. Y estamos hablando de que ya aquellos hombres que empezaron a hasta discutir entre ellos, creó una situación, empezaron a discutir, provocó molestia, incomodidad, ira. Estaban ellos preocupados, angustiados, pero más sin aquel hombre que estaba allí, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo fue en el corazón de él. Porque la presencia del poder de Dios había dejado sentir en él aquel toque, aquella palabra, aquella presencia que sintió la libertad de que sus ojos fueron abiertos a la realidad. Nuestros ojos tienen que haber ciertos abiertos a la realidad. Aquel hombre que estaba allí y le preguntaron, ¿quién dijo que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta, que es un hombre que viene a hacer cosas extraordinarias, que es un hombre con una presencia maravillosa, exquisita, que es un hombre que cuando yo escuché su voz estremeció mi alma, que cuando yo sentí esas manos era como un fuego que tocó mis ojos. Sentí amor, sentí ternura, me sentí amado, no me rechazó y me atendió. O sea, lo que aquella gente no habían hecho con él en todos los años de su vida, aquel Jesús tuvo un tiempo para él, como lo tiene para contigo. Hoy Dios tiene un tiempo maravilloso. Hoy Dios te está invitando para que puedas entender que te ha enviado para que vuelvas al camino, para que puedas enderezarte y caminar bajo la seguridad y la confianza del poder de su palabra en tu vida. Aquella gente empezaron a decir, no, ese no es el ciego. Empezaron a negar y dijeron, no, no podemos admitirlo. Si yo admito que fue Jesús, pues entonces no puede, no, tenemos que negarlo, tenemos que ponernos de acuerdo. No es Jesús, no fue ciego, no es ciego, esto es otra persona. Entonces le dice, pues vamos a ir un poquito más. Vamos a ir un poquito más allá de. Vamos a ir allá a los padres. Vamos a esa mujer que lo tuvo en la pajiga, que lo parió. Como decimos nosotros aquí. Esa mujer que lo parió. Vamos a hablar con ellos. Para que ellos nos den luz, que sea él. O sea, están buscando una evidencia, porque ya la evidencia está. Lo conocen, lo vivieron, estaban con él. Lo vieron allí, lo vieron desde pequeño. Y ahora no han podido, porque están frustrados, están angustiados, desesperados, porque están viendo algo que nunca habían visto, bajo el poder del reino del Rey de Reyes, señores, señores. Y dijeron, todos los años que estamos aquí y no ha pasado nada hasta que llegó este hombre, se nos va a caer el kiosco, se nos va a caer el cuchifrito que tenemos aquí. Se nos está acabando el tiempo. Amada iglesia, Dios viene pronto. Dios viene pronto y nos está avisando, amado pueblo. Gente hermosa que están a la distancia, que Dios te ama, Dios quiere hacer un pacto contigo. Dios quiere quitar todas esas cosas que hay en tu corazón. Pero tienes que estar confiado y seguro de que lo que Él hará en ti será algo espectacular. Pero no vas a estar exento de la persecución. No vas a estar exento de la enfermedad. No vas a estar exento de muchas cosas. Pero Él te cubrirá de una manera maravillosa de los dardos del enemigo que vienen con ese propósito de destruirte. La palabra dice que cuando le preguntaron a aquellos padres, ¿es este el hijo tuyo que nació ciego? Sí, respondieron ellos. Es nuestro hijo, pero no sabemos qué fue lo que pasó. Los padres no querían comprometerse. Los padres no querían decir nada. Los padres que estaban allí, porque sabía que si ellos hablaban algo, se iban en contra de ellos. Entonces dice, he aquí abriendo los ojos y pregúntele a él, porque él va a hablar por sí mismo. Esto, ¿sabe por qué? porque ya habían amenazado. Ya había una amenaza para coaccionar el testimonio. Y qué duro cuando aquellos padres negaron. Qué duro porque le dijeron, si ustedes dicen algo a favor y testifican, los vamos a sacar de la sinagoga. Ya no van a poder reunirse el día del sábado, no pueden reunirse allí, no van a poder estar aquí. Los van a señalar, los van a marcar. Así que deciden ustedes, o apoyan a su hijo, o apoyan o están bajo la ley de Moisés. Porque ustedes saben lo que pasó, pero no puede ser así. El evangelio se paga un precio y solo los valientes lo pueden arrebatar. Cuando tú miras la historia, Nerón, ese emperador terrible, tiraba familias a los leones hambrientos. Niños, bebés, ancianos. Y tú sabes que tú estás en un cuartito encerrado. Estar en ese lugar esperando que te lancen con fieras hambrientas que lo llevaban semanas tal vez con esa hambre. Y pensar que le estaban diciendo, si tú niegas a Cristo y adoras al emperador, te puedes ir por ahí tranquilo. Es fácil, mi amado, es fácil decir que no reconoces a Cristo y que te vas por ahí tranquilo y se acabó todo. Pero no era tan fácil porque esas personas fueron tocadas, transformadas, fueron libres, recibieron la luz de Cristo y no estuvieron dispuestos a negar a Cristo. Los hombres hebreos no lo hicieron. ¿Sabe? Daniel no lo hizo. José no lo hizo. Y tú tampoco lo vas a hacer. Porque cuando llega ese poder de la presencia del Dios poderoso en ti, te hace sentir una nueva criatura. Y vas a sentir que las opresiones y la inseguridad, todas aquellas cosas se van en el nombre de Jesús. Porque Él te alienta, te consuela, te redime y te restaura. Aquel hombre que estaba allí, que le preguntaron y le cuestionaron. Y le dijeron que sí, pero ¿cómo tú vas a dar la gloria a un hombre pecador? Pero yo no sé si es pecador o no. Mira, mi amado dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Antes no veía, pero ahora veo que mi vida tiene un sentido real. Ahora veo que todo lo que ha sido mi vida no ha tenido nada de importancia, pero ahora sí, porque Él me amó, porque Él te ama, porque Él quiere salvarte, porque Él quiere perdonar tus pecados, porque quiere restaurar tu vida. Y mira, mi amado, y le preguntaron y le cuestionaron y le dijeron, y de una manera u otra. Y mire, me encanta, porque el testimonio es el poder hablar y testificar. Porque la respuesta de este hombre, ¿por qué quieres oír lo mismo que te he dicho? ¿Por qué quieres oír nuevamente que te conteste lo que te he repetido en varias ocasiones? Estoy parafraseando. Y entonces le dijeron, dicho que, ¿por qué queréis también vosotros haceros sus discípulos? Un hombre que empezando en un día recibió la luz de Cristo y ya está testificando ante los hombres de la ley. ¿También usted quiere ser parte del discipulado del maestro? ¿Usted quiere ser parte de lo que yo estoy recibiendo y he recibido? ¿Ustedes están aquí? Miren, ¿quieren recibirlo? Empezó a evangelizarlo, mi amado. Un evangelio extraordinario. Ya empezó a proclamar. Los invitó. Pero aquella gente empezaron a molestarse. A decir, nosotros no creemos. Creemos en Moisés. En Moisés creemos. En ese es el hombre que creemos. Fuera de Moisés no hay nadie. Pero el hombre dijo, respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso. Que vosotros no sabéis de dónde sea, a mí me abrió los ojos Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Aleluya! Ese hombre le tiró una predicación, mi amado. Le habló directamente el corazón. La palabra de Dios te está hablando a tu corazón. Porque Dios quiere un propósito contigo. Por eso vino Cristo para ti hoy. Desde antes, 2000 y pico de años. Y su palabra sigue siendo igual de efectiva en esta humanidad. Aunque tú veas lo que veas. Y la molestia fue tan grande que aquella gente que lo que habían escuchado y lo que habían dicho, y dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, tú me estás diciendo a mí, tú me vas a enseñar a mí, cuando yo conozco, cuando yo sé, y tú me estás acusando a mí que yo estoy en pecado, cuando yo soy el representante. Usted sabe, mi amado, que en el tiempo antiguo, muchos de estos sacerdotes eran puestos por posiciones políticas. Eran puestos porque alguien los acomodó allí. Ya los hombres puestos por Dios no estaban allí. Eran puestos porque respondían un interés en particular al que estaba gobernando. Realmente, muchos de esos hombres no eran fieles seguidores conforme a lo que estaba en la ley de Moisés. Sino se satisfacían y tenían el poder y se sentían bien para ellos. 897-3889, 897-1200. Queremos orar por ti. Día de salvación, día de sanidad, día de libertad. Día que la luz de Cristo llegue a tu corazón y te limpie de ese pecado que ha marcado tu vida y no te ha dejado vivir en la integridad y la intimidad que Dios quiere hacer. Tienes un conocimiento vasto. Tienes muchas cosas a tu favor, pero te falta una cosa. Te falta algo. A reconocer que eres pecador. A reconocer que necesitas que tu vida sea transformada a través del poder del amor de Cristo. Aquel hombre lo sacaron y dijeron, mira, vete. Vete. No te queremos más aquí. Vete. No te acerques. No nos busques. Ya tú no eres parte de este grupo. Pero lo interesante, cuando el hombre te rechaza, cuando el hombre te decepciona, cuando el hombre te dice, ya no eres parte, es porque eres parte del cuerpo de Cristo. Y no todos están dispuestos a dejar todo y servirle a Cristo. No todos están dispuestos a cambiar su vida bajo el poder del amor de Dios. Y mire, Jesús se enteró de que lo habían botado. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Jesús la encontró. Y él le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él le dijo, ¿quién es el Señor para que crea en Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para yo poder creerle? La respuesta, Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Abrí tus ojos. Tuve un toque maravilloso. Te amé, me escuchaste, caminaste en fe. Y aquel que te habló, que no lo habías encontrado, está delante de ti. Dijo aquel hombre, creo, y se postró. Aquel hombre se postró porque está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, se postrará toda la tierra. Porque aquel que un día partió de esta tierra, volverá. Volverá, mi amado pueblo, volverá de una manera inigualable. Y qué mejor que hoy, en esta hermosa tarde, abras tu hermoso corazón. En esta hermosa tarde, hables con el Señor. En esta hermosa tarde, confieses como aquel hombre que dijo, creo, Señor. Porque la palabra dice que el Señor para juicio ha venido a este mundo para los que no ven, vean, y los que vean, sin los que ven, sean cegados. Porque Él vino con un propósito, para que hoy tú veas, a través de ese amor eterno, de ese sacrificio maravilloso, porque ha sido el único hombre que vino a este mundo para morir. Porque Él te vio, porque Él te conoce, porque Él te ve cuando estás en la hamaca, porque Él te ve cuando te vas a la parte de atrás del terreno, te empiezas a chapotear, a limpiar el terreno, porque Él te ve cuando te paras a mirar para la finca o te pones a mirar por la ventana, o cuando te empiezas a bañar empiezas a llorar, o cuando vas en el carro te vas a un sitio de un paraje solitario que nadie te vea, o te adentras en el monte en el silencio, o mientras muchos duermen te cubres con la frisa o con la sábana o con la misma almohada para que nadie escuche y no te vea, porque sientes que el proceso que estás viviendo es duro, porque sientes que lo que te han diagnosticado no hay nada que hacer. Pero de lo que te estoy hablando, de que el poder y la gloria y la honra está en Jesús. Y es la fe que mueve montañas, la fe de un amor eterno, la fe de una palabra que ha tocado el corazón de un hermoso pueblo. Nos quedan unos 7 minutos aproximadamente. Y te hago una pregunta. Tienes 7 minutos, 6 minutos y medio. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Creerle al Señor o confiar en ti? ¿Caminar junto al Rey o sentirte solo y desamparado? ¿Levantar tus manos para adorar al que te salvó o estar cabizbajo y estar sumergido o inmerso en la angustia y la desesperación? Yo te invito en este momento y en este lugar, que ese amor de Dios sea contigo, de que esa presencia de Dios, esta situación en la cual Jesús, en este ministerio, el ser la luz del mundo, que ilumina a los que creen, pero a la vez el que resulta en juicio y ceguera espiritual para los que los rechazan. Eso es lo que viene para aquel que rechaza a Jesucristo. Hay un juicio, porque están ciegos espirituales. Y Dios te está invitando para que esa ceguera espiritual sea quitada. Esa ceguera espiritual sea arrancada de tu corazón. También enfoca otra vez el conflicto entre las tradiciones judías, entre en cuanto al sábado y la interpretación de Jesús, resultando en el primer acto de persecución contra un seguidor de Jesús por parte de los judíos. Es la primera persecución, mi amado, como le dije. La primera, gracias, Michelle. La primera persecución, acabadito de aceptar y vivir, y fueron perseguidos. Y mire lo que dice Jesús. Él ordenó, el orden de los eventos llama la atención en Jesús. Llama la atención. Jesús lo sanó, lo dejó solo para discutir con los fariseos, y hasta que después de que hubiera tomado una medida para castigarlos, Jesús atendió las necesidades espirituales. Jesús quiere atender tu necesidad espiritual. Jesús lo hizo que estuviera bajo el proceso. Ese hombre testificó, ese hombre le habló, le dijo que había un pecado, que necesitaba a Cristo. Tú y yo necesitamos a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Y le dijo al ciego, y termino con este texto bíblico, dice, Jesús le respondió, si fueres ciego no tendréis pecado, mas ahora que, ¿por qué decir, vamos, vuestros pecados permanece? El Cristo que liberta, sana. Oración por Stephanie y su hijo Jeremías. Amén. Carmen Muñiz, video oración. Sabiel Vélez, por la familia Vélez Fortaleza. A través de Facebook está conectado Lilian Román, Ada Torres, Lourdes, José Torres, Christopher López, Marisa Soto, Sixto Candelaria y Lourdes Cubero, que la vi ahorita que estaba por ahí conectada. Y queremos orar. Queremos orar porque creemos en ese poder. Creemos que el poder de Dios hará su propósito en ti. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, me concerto con este hermoso pueblo, una gente extraordinaria, maravillosa. Muchos están cansados, algunos están enfermos, otros están con desánimos, otros se sienten contentos y felices, pero otros necesitan, Señor, tu socorro. Los presento delante de ti, oh Padre, en el nombre de poderoso Jesús. Que sean salvos, que sean sanos, que sean libres y que su vida sea transformada de una manera maravillosa e inigualable, como solamente tú lo puedes hacer, Señor. Gracias por el privilegio que tú me has dado a hablar con ellos. Gracias por el privilegio de poder hablar con esta gente inigualable. Los pongo en tus manos, Señor, porque en ti hay gracia, hay amor y paz. En el dulce e inigualable nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, 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 amén. Así que mi amado, acuérdense que estamos mañana a las 7:30 vigilia, a las 10 de la noche, y a las 10 de la mañana del domingo continuamos adorando al Señor. Así que mi amado, Dios le bendiga y que la paz del Señor, ¿cómo se dice, Michelle? Dilo por allá.
Sea hoy y siempre. Amén.
¡Amén! Eso es. Dios me lo bendiga, mi amado pueblo.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.